R.C. Sproul es el fundador de los ministerios Ligonier y es el pastor de predicación y enseñanza en la capilla de San Andrés, más de 60 libros escritos y muchos videos y sermones. Tiene un programa de radio Renovando Vuestra Mente y resume la meta del ministerio que él dirige de esta manera. Nuestro deseo principal es despertar la mayor cantidad de gente a la santidad de Dios, proclamando, enseñando y defendiendo su santidad en toda su majestad. Nuestra visión es propagar la fe reformada a la iglesia a través del mundo. Y el enlace en esas oraciones entre la santidad de Dios y la fe reformada no es una coincidencia. Porque la esencia de la fe reformada es la centralidad y la majestad y la gloria y la santidad de Dios. Y esa es la esencia de Dios, su santidad, su gloria. Lo que me da un gozo especial al darle la bienvenida al Dr. Sproul a este púlpito en nuestro 20 aniversario de conferencias, porque esta conferencia ha sido sobre eso durante 20 años. Que Dios sea visto y saboreado en la gloria de su majestuosa santidad. Si entiendo correctamente, él no me pidió que hiciera esto, pero creo que le ayudaría mucho si no hay flash ni cámaras. Y veo una lucecita roja. Eso no ayuda tampoco, así que por favor, ninguna foto. Vamos a poner una foto en la página o algo si ustedes necesitan una foto. Quiero darte gracias. Han sido días de reto en el ministerio. Y es un privilegio tenerle aquí. Por favor, den la bienvenida al Dr. Sproul. Creo la ironía suprema es que la mayoría de las personas en los Estados Unidos pensaban que el Super Bowl fue anoche. Pero si deseamos a Dios, es necesario que deseamos al Dios que es. Y no un Dios de nuestra propia imaginación. Y lo que es apreciado con el ministerio de John Piper en estas décadas es que él sabe quién Dios es. Y no busca ocultar el verdadero Dios de la gente por asuntos de conveniencia, sino que ha sido valiente, como todos debemos ser, en proclamar y presentar delante del pueblo de Dios el carácter de Dios en toda su gloria. Ya ha sido mencionado, pero quiero leerles mi texto favorito que presenta la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, que nos presenta el relato del llamado de Isaías a ser profeta. Tú sabes que para ser profeta en Israel era un trabajo solitario porque el profeta había de ser un acusador de parte de Dios. Así que la vida la expectativa de vida para un profeta en Israel era muy corta. Y también había muchos falsos profetas, lo cual complicaban la vida y el trabajo de los verdaderos profetas. Y aquella cosa que distinguían a los falsos profetas de los verdaderos profetas, no solamente era que el verdadero profeta era fiel a la palabra de Dios, sino que el verdadero profeta era llamado directamente e inmediatamente por Dios. Por eso los profetas eran tan celosos de guardar y escribir sus llamados. Y esto es lo que Isaías hace en este capítulo. No voy a leer el capítulo entero, sino del verso 1 hasta el 11. Y les voy a pedir que por favor se paren, se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Isaías 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Lo que han escuchado es la directa palabra de Dios. No es una narración de un maestro hebreo antiguo, sino una palabra del cielo con toda su inspiración, infalibilidad y con su inerrancia, delante de quien nosotros hemos de temblar. Por favor, pueden sentarse. Vamos a orar. Ahora, Dios nuestro, al venir a tu palabra que hemos escuchado, pedimos que por el poder del Espíritu que la inspiró, seamos transportados a esa escena donde tú revelaste tu desnuda majestad delante de este hombre, llamado Isaías. Ayúdanos a ver lo que él vio y a entender lo que él entendió en aquel momento, con el propósito de que podamos ser cambiados a la imagen de la transformación sobre él. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año que murió el rey Usías, no sé cuál fue la fecha exacta, en el octavo siglo antes de Cristo, los historiadores han notado cierta ironía. Corresponde con el mismo año que un pueblecito fue fundado del otro lado del Mediterráneo, el pueblo llamado Roma. La ciudad que provocaría una intersección entre la fuerza del más grande imperio y el hombre, que sería la cúspide de la profecía de Isaías. O sea, el mismo año que Isaías fue comisionado fue cuando Roma fue fundado. No sabemos si este llamado fue antes o después de la muerte de Usías, sino que fue el mismo año. Si quieren un resumen de la vida de este rey Usías, les invito a ir en sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 26, que la mayoría de ustedes leen frecuentemente. Si estamos familiarizados con los reyes y crónicas, vemos que la mayoría de los monarcas de Judá y de Israel fueron hombres de gran maldad e infidelidad. Es difícil hasta encontrar un puñado de reyes piadosos, pero si fueran a ranquear a los grandes reyes, es cierto que David ocuparía el primer lugar, y también habría que incluir a Josías y a Ezequías, pero nunca excluir a este hombre, el rey Usías, nunca debemos excluirlo tampoco de esa lista. A los 16 años de edad llegó al trono y reinó en Jerusalén por 52 años. Muchos nacieron, se casaron, tuvieron hijos y se murieron durante el reinado del rey Usías. Y tal vez el único rey en la historia de la nación judía que tuvo más logros en el terreno de guerra que Usías fue David mismo. Usías fortaleció el ejército como al nivel de los tiempos de David, logros de agricultura, prosperidad a la tierra, estuvo involucrado en muchos proyectos públicos, aún sistemas de irrigación y torres de defensa estratégica. Y la Biblia dice de este rey que la mayoría de su reinado que hizo aquello que era recto a los ojos del Señor. Hacia el final de su reinado, él se llenó de sí mismo y terminó su vida como un héroe de Shakespeare, trágico. Se llenó de sí mismo que él empezó a hacer obras sacerdotales y entró al templo y movió para ofrecer incienso, lo cual absolutamente chocó a los sacerdotes y le dijeron, párese, rey. Y le dijeron, rey, no se le permite ministrar aquí en el santuario. Dios nos ha apartado para esa obra. Y cuando protestaron esta intrusión, el rey se puso furioso y demandó de que le dieran paso para poder ofrecer lo que él quería hacer. Y en ese instante, Dios le mandó una lepra y le impidió cualquier otra entrada al templo. No podía ser rey y no podía adorar en la presencia de su pueblo. Y fue consignado a soledad en sus días finales. Por lo tanto, el reinado de 52 años concluyó en vergüenza y en desgracia. Aún así, no obstante, cuando él murió, fue el fin realmente de una gran era. Y cuando un monarca de esta duración pasa, hay un sentido de inquietud entre el pueblo. No saben qué vendrá en el futuro y no sé si fue la psicología que provocó que Isaías entrara al templo. No sabemos si Isaías estaba realmente en el templo terrenal cuando vio esto, si fue una visión del templo celestial. Pero no obstante, el trono de Israel estaba disponible, estaba vacío. Leemos, vi yo al Señor sentando sobre un trono alto. No vi a Usías, no vi a un reemplazo, sino que vi al Señor, y notarán en sus Biblias en el verso 1, vi yo al Señor, es con S mayúscula. En el verso 3, santo, 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 Señor de los ejércitos, oh Jehová de los ejércitos. Pero en inglés, por ejemplo, Señor está todas las letras en mayúscula. En el 3, en el verso 3 y en el 1, nada más la S mayúscula. No es por un error de impresión, sino llamando la atención de que aunque están utilizando Señor en el verso 1 y algunas traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, Señor en el verso 3, son dos palabras diferentes. Y como una regla general, cuando vemos la palabra Señor con solo la primera letra mayúscula, esta significa que el hebreo es una forma de la palabra Adón, Adonai, cuando es solo la primera letra mayúscula, que creo que es el título más exaltado dado a Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, con todas las letras mayúsculas, indica que en el texto está el nombre memorial de Dios revelado a Moisés en el desierto madianita, el nombre sagrado de Dios, el nombre inefable de Dios, Yahweh. Aquí está la diferencia. Yahweh o Jehová es el nombre de Dios. Adon o Adonai es el supremo título de Dios. Dios tiene muchos títulos en el Antiguo Testamento, pero el más exaltado es el título Adonai, que significa el aquel que es absolutamente soberano. Cuando escribí el libro La Santidad de Dios hace muchos años, seguí con el libro Escogido por Dios. Mucha gente decía, me encantó La Santidad de Dios, pero no me gustó Escogido por Dios. Y yo dije, entonces no entendiste uno de los dos, ninguno de los dos. Porque el Dios que es santo es el Dios que es soberano. Él es Adonai, el gobernador supremo del cielo y de la tierra. Y la traducción normal en el Nuevo Testamento de Adonai es la palabra griega Kurios, el título Señor. Y puede ser utilizado en diferentes maneras, a veces simplemente para hablarle a una persona como don, o también a un dueño de esclavos, Kurios, que tenía esclavos, Duloi. Pero el término imperial de Kurios es como una transferencia del Adonai del Antiguo Testamento al Señor del Nuevo Testamento. Y lo sorprendente es que ese título reservado para Dios en el Antiguo Testamento es dado al Hijo de Dios. Y cuando Pablo le escribe a los filipenses y dice que tengan esta mente que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a que él era igual a Dios, sino que despojó a sí mismo de sus atributos divinos, de su privilegio, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice el apóstol? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí encuentro con Cristian. ¿Cuál es este nombre? Sobre todo nombre. Ustedes saben lo que yo escucho. Es Jesús. Y digo, no. Eso no es lo que Pablo está diciendo. El nombre sobre todo nombre es el nombre Adonai. Que yo soy Kurios. Dado a Jesús. Y Pablo concluye. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai. Kurios, para la gloria de Dios Padre. Juan nos dice que el contenido de esta visión que Isaías contempló fue del exaltado Hijo de Dios en el trono, antes de su encarnación. Él dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Me encanta esa frase. En el mundo antiguo, el estado, el estatus de un gobernante, la altura de un rey, en muchas maneras se medía por la sustancia de sus vestidos. Eran púrpura o blancos. Eran pieles o eran simplemente lana. Eran grandes las faldas. Recordarán que algunos, una de las primeras cosas que se transmitieron por televisión, por lo menos que yo vi con mi esposa antes de casarnos, fue la coronación de la reina Elizabeth, de la princesa Elizabeth, al trono de Inglaterra. Una vez cometí el error en Escocia, de Inglaterra y de Escocia. Pero una de las cosas más sorprendentes que solo los ingleses pueden hacer fue esta coronación, con esta vestimenta, cuando ella caminaba en la capilla de Westminster, no sé cuántas páginas se necesitaron para... cuántas personas tenían que agarrar sus faldas. Era una realeza. Lo más que yo me puedo recordar fue mi boda, cuando esperaba que el órgano cambiara de la música procesional de las damas a la entrada de la novia, y cuando veía a mi esposa, venía y vi la grandeza de su vestimenta. Teníamos que tener toda esa cosa blanca en el piso para mantenerlo limpio. Pero aquí lo que Isaías ve este monarca en este trono alto y sublime, y las faldas de sus vestidos eran tantos que rebosaban el trono, y hacia el frente del santuario, y llenaban la totalidad interior del templo. Nunca se había visto un rey así antes, donde las faldas de sus vestimentas llenaran el templo. Pero eso fue lo que vio Isaías al contemplar el cielo. Por encima de él había serafines, y lo que dice después de ahí es una descripción anatómica de los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y una de las cosas más sorprendentes de la creación de Dios es la eficiencia con los cuales Dios hace sus criaturas. Dios hace sus criaturas para que estén adaptados a su ambiente. Cuando Él hace aves que vuelan, les da a ellos alas, plumas, huesos ligeros para poder volar, porque ese es su ambiente natural. En una manera similar, cuando hace los peces del mar, les da escamas y les da agallas y colas para que puedan vivir bien bajo el agua. Los hace adaptados al ambiente donde viven. Y de manera similar, cuando hace los serafines, los crea con una anatomía que tiene utilidad, una función para su ambiente natural, porque el ambiente inmediato de los serafines es la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios, la presencia de su gloria desvestida todo el tiempo, se requiere un aparato anatómico especial, 2 alas para cubrir sus ojos. Recordarán cuando Moisés fue a la montaña y pidió lo que se cantó: Señor, quiero ver tu rostro. Yo he visto muchísimas cosas maravillosas. No puedo creer todas las cosas que hiciste en el Mar Rojo, cuando estábamos entre caballos y el agua y sin salida, y cómo abriste el mar, o las plagas enviadas a Egipto, o la noche de la Pascua, cuando el ángel de la muerte no nos tocó porque teníamos la sangre del cordero en nuestras puertas. Pero déjame ver lo más grande.
déjame ver tu rostro.
Y Dios dijo, Moisés, Moisés, tú no entiendes lo que tú estás pidiendo, Moisés. Te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a hacer un pedacito ahí en la roca. Te voy a poner ahí, ahí en el borde de la roca. Y voy a pasar y voy a dejar que tú tengas una visión momentaria, como dice el hebreo, el trasero, como dice en el hebreo, el trasero de Jehová, pero no verás mi rostro. Para ver mi rostro es morir. Ver el rostro de Dios no, es prohibido desde nuestro primer pecado. Y la razón por la cual no podemos ver a Dios no es porque haya un problema con nuestra visión. El problema no son nuestros ojos, es con el alma. Cuando vamos a las bienaventuranzas, hay varias promesas. Ustedes saben, las bienaventuranzas, los misericordiosos recibirán misericordia, los que lloran serán consolados. Pero ¿a quién se le dan la bienaventuranza de ver a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón de Moisés no era puro. No podía ver a Dios. Tenemos esa promesa escatológica de Juan. No sabemos cómo vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, porque le veremos como Él es, en su esencia. No un reflejo de su gloria, no simplemente un arbusto, o una teofanía, o una columna de humo o de fuego. No, le veremos como Él es. La visión que dará a nuestras almas su bendición suprema. Pero mientras tanto, Él se mantiene invisible, escondido de nuestros ojos, en luz inaccesible. Y el resplandor de su gloria es tan intensa que aún cuando se manifiesta, por ejemplo, a Saulo camino a Damasco, es cegado aún por esa gloria velada. Que aún los ángeles que viven en la presencia de Dios, creados para vivir ahí, tienen que cubrir sus ojos del brillo de su gloria. Con dos cubren sus pies. ¿Por qué? Los pies, bíblicamente, son símbolos de ser criatura. Una vez más, a Moisés, en Madián, él nota este arbusto encendido, esta zarza que ardía, y la voz de Dios le dice que Moisés, Moisés, quítate tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. ¿Qué lo hizo santo? No fue Moisés. Fue la intersección, la visitación de Dios. Esto es tierra santa, quítate tus sandalias, porque tus pies son un símbolo que tú eres del polvo, tú eres de la tierra. Tú eres arcilla y delante de mi presencia tú cubres tus pies. Y aun los ángeles del cielo son criaturas. Y por lo tanto cubren sus pies en la presencia de Dios. Y las otras dos alas son para volar. Pero la importancia de esta visión que Isaías escribe no está en la anatomía de los serafines, sino en su mensaje. Y el uno al otro daba voces. Me imagino algún coro celestial. Y el uno al otro daba voces. ¡Santo! 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 Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, llena de su peso, de su kavod, de su sustancia, de su majestad, que provoca que los ángeles canten: Santo, 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 lo que llamamos el trisagión. Tres veces santo. ¿Qué significa eso para el judío? Los judíos tenían muchísimos artefactos literarios como nosotros tenemos. Si yo quiero expresar énfasis en algo que escribo, tengo varias maneras de hacerlo. La manera más barata es ponerle varios signos de exclamación. Y si usted escriba, signos de exclamación solo deben utilizarse para exclamaciones, no por un vocabulario pobre. Bueno, en cualquier modo, tenemos otras maneras, subrayamos, o utilizamos negrita, o itálicas, o ponemos comillas. Bueno, los judíos hacían cosas así, pero también tenían otra técnica para comunicar énfasis, y era simplemente repitiendo. Podemos pensar que el apóstol Pablo, cuando le escribía a los Gálatas y le decía: si alguno predica cualquier otro evangelio del que han recibido, que sea anatema, maldito. Y por si acaso no lo entendieron, déjame decirlo de nuevo. Si alguno predica otro evangelio que el que han recibido, a un ángel de Dios, tomen ese ángel, agárrenlo por los pantalones y sáquenlo a patada. Y que sea anatema. Así que Pablo repite para indicar énfasis. Y nuestro Señor lo hacía cada rato también. En su misión como rabino, él tenía que enfatizar algunas cosas en sus enseñanzas, y utilizaba, en vez de esperar al final de su declaración para decir amén, él empezaba diciendo amén, 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 les digo. O como nosotros lo traducimos, de cierto, os digo. Él utilizando la palabra amén. Amén, amén. Os digo, ya los discípulos sabían, como el capitán de un barco: ahora escuchen esto, este es el capitán hablando, lo que van a escuchar es súper importante. Así que Jesús introducía ciertas enseñanzas repitiendo la palabra amén 2 veces. Lo duplicaba. Alec Mathier, el estudioso del Antiguo Testamento de Reino Unido, dice que en el Génesis 14, dice que los reyes de un grupo que estaban en conflicto quedaron atrabancados en el asfalto, pozos de asfalto. Y hay varias traducciones que lo traduce diferente. ¿Y cuál es el problema con estos traductores que lo traducen diferente? ¿Era un pozo de asfalto o un gran pozo? ¿Qué era? El problema que hay en el texto es que es una repetición de la misma palabra. Porque la traducción más correcta sería cayeron en el pozo. Pero el judío entendía que habían pozos. Y habían pozos. Si tú caes en un pozo, hay la posibilidad que con la ayuda de tu hijo, de tu amigo, tú podrías salir. Pero si tú caes en un pozo, tú estás en grande problema. Porque el pozo era el pozo más pozo de todos los pozos. Y esa es la forma que encontramos en las Escrituras de ese énfasis repitiendo. Pero notarán aquí que los serafines eran santos. Los serafines no dijeron que Dios es santo. Ni siquiera están satisfechos con decir que Él es santo. Sino que la canción, el coro celestial, celebra el carácter de Dios, declarando que Él es santo, santo, santo. Tomando ahora al tercer grado, llevado ahora al grado superlativo extremo. Ningún otro atributo de Dios, es llevado al tercer grado. Nunca dice la Biblia que Dios es amor, o soberano, o justo, pero que Él es santo. Solamente he estado en esta ciudad una vez antes, hace 25 años. Estaba en un ministerio de prisiones y fui a una prisión aquí con Chuck Colson. Y también ese día estaba Len Barney, quien por 9 años era jugador de fútbol americano. Y él habló de Jesús en esa prisión. A gente de la más endurecida que tú puedes conocer. Y se detuvo en el medio y dijo, señores, si esto no los mueve, ustedes no tienen interruptores. No hay nadie que los moverá. Y es lo que pienso. Que aún el que las piedras y la madera insensible fueron conmovidas por la presencia de Dios. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, la respuesta inmediata de Isaías, no tengo tiempo para entrar en la totalidad de su respuesta, el texto dice, ay de mí, que soy muerto Dice que soy arruinado. Dice la Biblia de las Américas, porque perdido estoy. Se decía de Isaías que él era modelo de integridad. Integridad, dice el diccionario, es no comprometerse con respecto a los principios. Alguien integrado, ha integrado la verdad, la tiene completa, que es completo. Y aún así, la experiencia de este hombre, cuando ve la santidad de Dios, es de una de desintegración. Juan Calvino habla de esto y dice en los institutos, dice, mientras nuestros ojos estén viendo este mundo en el plano horizontal de esta tierra, no tenemos problemas con nuestra imagen propia. Nos halagamos a nosotros mismos y nos consideramos pequeños dioses, a menos que en un momento veamos la santidad de ese Dios y contemplemos qué tipo de ser es Dios. En ese segundo, esa anterior seguridad y orgullo queda aniquilado. Es el testimonio uniforme de los santos del Antiguo Testamento, donde quedaban temblando con simplemente tener un segundo de visión sobre el carácter de Dios. ¿Y cómo lo expresa Isaías? Cuando los profetas proclaman la palabra de Dios al pueblo, utilizan principalmente lo que se llama el oráculo. Habían dos tipos de oráculos utilizados por profetas y agentes de revelación: oráculos de rueda, de buenas noticias o prosperidad, u oráculos de lamentación, que eran oráculos de juicio. El oráculo de gozo, de buena noticia, proclamaban las palabras de Dios de bendición. El salmista lo utiliza en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en camino de pecadores, sino que su deleite es en la ley de Dios y en ella medita día y noche. Dios pronuncia una bienaventuranza o una bendición sobre esa persona. Y nuestro Señor utilizó también este vehículo de comunicación en las bienaventuranzas. Cuando pronuncia bendiciones sobre ciertos tipos de personas, pobres en espíritu, lloran, tienen hambre y sed de justicia. Pero lo opuesto, la antítesis de la pronunciación de la bendición es la pronunciación de maldición. Permítame recordarles brevemente la bendición de los judíos en Números: que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga gracia. Que levante la luz de su rostro. Paralelismos sinónimos en dos partes. Y significan exactamente lo mismo. Bendiga y guarde. Bendición. Lo que significa para el judío concretamente. Significa supremamente que su rostro resplandezca sobre ti. Que levante la luz de su rostro. Eso es lo que significa. Y de ahí sale la preservación, la gracia, la misericordia. Guardado, perdonado. Tener la experiencia de shalom, de paz. Si tú quieres saber lo que significa maldición en la Biblia, es lo contrario que el Señor te maldiga y te abandone. Que el Señor te dé su espalda y te trate solo con juicio. Que el Señor te haga andar en oscuridad, con nada excepto dolores y problemas en tu alma. Esa es una maldición. La maldición dada a Jesús cuando se hizo maldición por nosotros. Y la pronunciación de esa maldición vino a través de un oráculo de juicio, un oráculo de lamentación. Por 3 transgresiones y 4, Damasco, Gaza, Moab, por 3 transgresiones y 4, Judá, por 3 transgresiones y 4, Israel. El profeta Amós se le llamó a proclamar el oráculo de maldición a las naciones. En el Nuevo Testamento habla a los fariseos, que eran supuestamente los líderes rectos, ay de ustedes fariseos hipócritas que limpian lo externo, son como sepulcros blanqueados por dentro, lleno de corrupción. Van mar y tierra para un convertido y luego lo hacen doblemente hijos del infierno. La manera más fuerte que Jesús pronuncia el juicio es utilizando el oráculo de lamentación. ¡Ay de ti! Cuando Isaías descubre quién Dios es, él pronuncia el oráculo, ¡ay de mí! El oráculo de juicio sobre él mismo. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque la primera vez en su vida, Dios supo quién Dios era. Y cuando él supo quién Dios era, entonces supo quién Isaías era. Y lo primero que pensó fue en su boca, anticipando los escritos de Santiago sobre la lengua. Tengo una boca sucia. No solamente mi boca, que blasfemia, sino que es epidémico. Yo vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Si viniera un hombre a la iglesia diciendo algo así, no seas así, no hables mal de ti, vas a tener una mala imagen de ti. Dios no fue cruel. Él no dejó que su siervo se destruyera con estos lamentos, sino que Dios actuó en misericordia. Le dijo a los serafines que tomara carbón ardiendo, encendido, utilizando tenazas. Y va donde Isaías, quien está en el suelo confesando su pecado. Y pone ese carbón encendido en su boca, en sus labios. Uno de los lugares más sensibles del cuerpo humano. Por eso besamos con los labios. En los labios se siente más que la mayoría del cuerpo. Uno puede imaginarse la piel ardiendo cuando se le pega el carbón ahí en los labios. Y aquí tocó, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Él nunca le habló a Isaías de gracia barata. Hay algo intensamente doloroso con el verdadero arrepentimiento. Y ese dolor es el precursor a la liberación y la paz del perdón. El punto de este ejercicio no fue atormentar a Isaías, sino para limpiarlo. Él purificó los labios de su siervo, cauterizó esos labios con fuego. Y dijo estas palabras: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No tengo tiempo para los demás. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No me imagino cómo Isaías podía hablar con labios hinchados y boca ardiente. ¿A quién enviaré? ¿Qué dice Isaías? Aquí estoy, hablando de donde él estaba. Sino, heme aquí, envíame a mí. Cada uno de nosotros que ha sido ordenado en el ministerio de Cristo tiene esa vocación. Piensen en los días que están aquí, de tu propia ordenación. Cuando esa vocación fue establecida en tu consagración, todos los años 16,000 ministros abandonan o dejan el ministerio, mucho por inmoralidad, pero mucho por desaliento, porque descubren que no hay glamour en el ministerio. Nunca serán totalmente apreciados. Porque por eso hay que volver constantemente a ver a quién servimos. Todos tenemos labios inmundos. Lo único que te califica a ti o a mí para ser ministro es que somos perdonados. Y sabemos lo que significa ese perdón. Y sabemos la majestad, la dulzura y la gracia del Dios que ha limpiado nuestros labios. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, no podemos empezar a comprender la profundidad y las riquezas de tu gracia, o la altura de tu majestad. Nuestros ojos son tan pálidos que casi nunca lo comprendemos. Padre, ayúdanos a recordar quién tú eres y quién nosotros somos. Al buscar ser fieles a la vocación celestial que tú nos has dado. Aquí estamos. Envíanos a nosotros. Amen.
Thank you for listening to this message from Desiring God, the ministry of John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org, where you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and more, all available at no charge. Our online bookstore carries all of Pastor John's books, audio, and video resources, and you can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org, or call us toll free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.